Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Caminando por Nuestra Tierra. Nos encontramos aquí en la sede principal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, sede José Celestino Mutis. Como es habitual, un saludo muy especial a toda nuestra comunidad académica, nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo que se encuentra a lo largo y ancho de este país y en nuestras sedes, obviamente, en UNAD, Florida y en España. Hoy con dos invitadas muy especiales. Son ellas la ingeniera María Angélica Peña. Ella es líder del programa de ingeniería ambiental. Y también nos acompaña María Angélica, en este caso Cardoso, líder del programa de administración ambiental y de los recursos naturales. Hoy dialogaremos alrededor de cómo se gestiona desde la administración de recursos naturales, pero también cómo se adelantan procesos desde la ingeniería ambiental a propósito del relanzamiento que tuvo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de nuestro programa de ingeniería ambiental. Bueno, vamos a darles un saludo muy especial de bienvenida. Saludo inicialmente a nuestra administradora ambiental, María Angélica Cardoso. Bienvenida, un gusto tenerte aquí en los estudios de Radio UNAD Virtual.
Hola Mónica, muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
Hablemos un poquito de quién es María Angélica.
Ah, sí. Bueno, María Angélica Cardoso es administradora ambiental, egresada de la Universidad Distrital ya hace un buen tiempo. También pues soy especialista en gerencia del medio ambiente y prevención de desastres. Y soy magíster en sistemas de gestión ambiental y energética en las organizaciones.
Perfecto. Administradora ambiental y de los recursos naturales. Vamos ahora con la ingeniera María Angélica Peña. Un gusto saludarla.
Buenos días. Gracias, Mónica. Buenos días para Mónica, para todos los que están conectados. Pues, como ya lo dijiste, mi nombre es María Angélica Peña. Yo soy ingeniera ambiental y sanitaria, también ya hace un buen tiempito. Especialista en gerencia de la seguridad en el trabajo y especialista en gerencia de proyectos. Y soy magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente.
Excelente, muchísimas gracias. Bueno, reiterar la importancia de este escenario de diálogo y encuentro académico. La comunicación se vincula con esa parte ambiental para sensibilizar y un poquito poner en contexto la importancia de adelantar dos programas como estos, la ingeniería ambiental y la administración ambiental y recursos naturales. Algunos datos importantes por destacar de la National Geographic, ingenieras y estimados oyentes y administradora. La Tierra ha visto 20.000 años de cambio concentrados en 170. Dice un dato muy curioso que desde el año de 1850 las actividades humanas han aumentado en un 48% las concentraciones de dióxido de carbono. Antes fueron necesarios 20.000 años para aumentar en esa magnitud los niveles de forma natural desde el último máximo glacial, cuando la capa de hielo de las Laurentidas cubría el tercio norte de Norteamérica hasta el sur de la ciudad de Nueva York hasta 1850. Un dato alarmante que nos preocupa y que finalmente nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el aporte de la administración ambiental y de los recursos naturales para la mitigación y adaptación frente a estos eventos climáticos extremos que nosotros también ya estamos sintiendo?
Sí, así es, Mónica. La verdad, todos, de verdad, en todas partes, no solamente del país, sino a nivel mundial, estamos viviendo estos cambios climáticos y los estamos sufriendo bastante fuerte. Pues bien, digamos que aquí la administración ambiental y los recursos naturales, pues precisamente desempeña un papel importante en cuanto a esa evaluación, a esa identificación de los riesgos ambientales, a todo ese desarrollo que desde este programa podemos dar en políticas, en planes de acción, pues que le apunten precisamente a la mitigación del cambio climático. cambio climático, a reducir esa vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las comunidades, porque en sí la formación por ser administración pues tiene mucho tema de planificación, de gerencia, así como de administración de recursos, y pues esto permite enfrentarlos de esa manera desde la administración.
Planificar es un reto enorme, porque no solamente adquiere un compromiso local, nacional ni regional, sino internacional. Varios organismos como la ONU, con su programa de las Naciones Unidas, empieza a convocar desde hace mucho tiempo, diría desde el año 1991, a todos los países para que se vinculen a acciones concretas precisamente para planear, organizar y promover actividades y acciones para la protección del medio ambiente, de nuestros recursos naturales y obviamente en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Otro dato por compartirte, nuestra administradora María Angélica Cardoso. Para plantar árboles, se dice o se indica, según la National Geographic, pues se necesita buena voluntad, pero lamentablemente ya no es suficiente. Aunque se trata sin duda de una actividad noble y regeneradora, depende de ella para absorber suficientes emisiones de carbono y lograr el cero neto en el año 2050. Requería antes 1.600 millones de hectáreas de nuevos bosques. Eso es 5 veces el tamaño de la India, o más que todas las tierras de cultivo del mundo, según OFAN. Otro dato importante que nos invita y nos ayuda a dar respuesta a una pregunta clave desde el territorio, desde la región, desde el contexto y hablando de esta carrera profesional que es la administración en recursos naturales, administración ambiental y en recursos naturales, ¿cuál sería como los aportes para la construcción y preservación de los territorios?
Sí, también ahí podemos hablar de algo muy importante, que es precisamente reconocer ese uso del suelo, ¿sí? Para poder mantener los recursos naturales, toda esa conservación de los ecosistemas, el control de la contaminación y, por supuesto, algo muy importante que es la participación comunitaria. Digamos que en todos estos aspectos que siempre hablamos del cambio climático, de la conservación del territorio, de los recursos naturales, la participación de las personas, el conocimiento de las personas y pues el poder llegar a los estudiantes en los diferentes territorios, pues permite abordar de manera integral todo esto y aportarle precisamente a lo que estábamos hablando de la preservación como tal de los territorios. Usar adecuadamente los recursos es fundamental porque nosotros tenemos que administrarlos de una manera adecuada para poderlos tener en el largo tiempo y, como siempre hablamos, pues dejar a las generaciones que vienen más adelante de nosotros, y pues eso, de eso lo hacemos de una manera muy planificada. Siempre la planificación, la gestión de los recursos, todo eso es importante.
De hecho, la participación es fundamental de las comunidades. Diría que para aumentar ese nivel de conciencia es necesario que todos se vinculen en ese escenario de diagnóstico, de análisis, de cómo estamos y nos vemos desde el territorio y de cómo nos proyectamos. De hecho, los problemas rurales invita y convoca pues al campesino a que, en aras de fortalecer y mejorar sus prácticas de producción ambiental, nos permitamos abrir paso a otras nuevas opciones, tecnologías más limpias y asumir con conciencia precisamente el tema tan sencillo como es la siembra de un cultivo y cómo a corto o mediano plazo la pertinencia de esa tecnología limpia puede aportar a disminuir esto que nosotros ya estamos evidenciando y que parece a veces que es irreversible, ¿no? La contaminación atmosférica, la contaminación de los suelos, la erosión de los suelos que ha obligado a nuestra gente del campo pues a desplazar y a extenderse para deteriorar nuestros páramos, esos ecosistemas estratégicos que dan vida y fundamentalmente el principal recurso del que estamos en este momento haciendo oraciones, llamémoslo así, para que llueva el agua. Vamos a unos cortes promocionales, ya regresamos aquí a Caminando por Nuestra Tierra.
Cosa Nostra.
I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Bueno, y estamos encaminando por nuestra tierra, hablando de dos programas interesantes que ofrece la Universidad Nacional Abierta a Distancia en todo el territorio: la Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, y obviamente nuestra Ingeniería Ambiental. Y hablábamos de datos muy importantes que ofrecen en sus diferentes páginas en internet algunas organizaciones que están interesados en movilizar y generar ese sentido de pertenencia, de compromiso y responsabilidad con las acciones que adelantamos desde nuestras casas, desde los gobiernos, desde otros escenarios, para gestionar de manera adecuada nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Un dato desde el Reino Unido: las lluvias en el Reino Unido están aumentando. El Reino Unido está sufriendo más fenómenos meteorológicos extremos a medida que cambia el clima. Solo durante este verano, en el Gran Londres, ha llovido un 48% más que en la media a largo plazo de la ciudad, y se han registrado aumentos de escala similar en Humphreys, un 49% más, Surrey un 54% y Western Sussex un 52% más. El año en el 2022 fue el quinto más lluvioso del Reino Unido desde el año de 1862, con un 116% de la medida de 1981 al 2010 y un 122% de la media de lluvias de 1961 a 1990, según el International Journal of Climatic. ¿Cuáles son esas características? Hablemos del currículo. Estos datos no están muy alejados de lo que se dinamizan en procesos de formación académicos relacionados también con la investigación, el trabajo de campo de nuestros estudiantes en territorio. ¿Cuáles son esas características que diferencian para quienes estén interesados y que se comprometan no en ese rol de ciudadanos, sino de futuros profesionales que dinamicen, que planeen y organicen acciones contundentes y se establezcan en entidades gubernamentales políticas claras para minimizar todos estos riesgos? Administración ambiental en recursos naturales e ingeniería ambiental. ¿Quién quiere dar respuesta?
Bueno, si quieres empezamos por ingeniería ambiental. Claro. Pues digamos que la ingeniería ambiental de la UNAD ya venía establecida, la tuvimos ofertada por primera vez en el año 2010 y se vio el impacto que tenemos como universidad, ¿sí? Porque anteriormente la oferta de ingenieros ambientales estaba reducida, por ejemplo, a zonas como Cundinamarca. No teníamos presencia en zonas como Huila, en zonas como el Caribe, zona oriente, que están específicamente afectadas por los impactos ambientales relacionados con las actividades productivas. Entonces, desde el nuevo programa, lo que se está haciendo es llegar más específicamente a estas regiones y se les están ofertando cursos que les ayudan a diseñar estrategias para mitigar todas estas problemáticas ambientales en el territorio. Entonces, tenemos toda la parte de diseño y evaluación ambiental de proyectos, estamos trabajando desde la parte de modelación ambiental, porque el ingeniero ambiental, digamos que su característica es que diseña, que genera soluciones para las problemáticas existentes y que se articula con el administrador ambiental para que desde la prevención pues no tenga yo que trabajar al final del tubo, que es como toda la filosofía que se tuvo de la ingeniería el siglo pasado, sino que hagamos puntos de control que permitan que las actividades se sigan ejerciendo pero con el menor impacto. También vamos a tener toda la parte de evaluación de riesgos ambientales, porque por ejemplo Colombia es un país en el que se materializan al año muchísimas emergencias, ¿cierto? Y estas emergencias van a ser cada vez más comunes por el cambio climático, por la variación climática que estamos teniendo. Entonces tenemos esa parte de riesgos ambientales y también se conjuga con la evaluación de los impactos ambientales, porque es necesario saber qué estamos afectando, cómo lo estamos afectando y cómo lo podemos controlar. Entonces eso es de la ingeniería.
Tenemos un país diverso, rico ambientalmente hablando, biodiversidad, flora, fauna. Es estratégico que en territorio el programa de ingeniería ambiental y más la presencia de la UNAD sea clave y fundamental para que nuestros estudiantes desde la academia, desde la investigación, se vayan vinculando a acciones concretas para mejorar el medio ambiente, la pertinencia al territorio. Hablemos un poquito de ello, ingeniera.
Claro que sí. Como tú lo dices, tenemos un país que es mega diverso. Pero esa mega diversidad es muy frágil, entonces tenemos que trabajar de la mano para que ella se pueda mantener y para que sigamos avanzando. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, ecosistemas estratégicos como los páramos, como la zona de la Amazonía, toda la parte, por ejemplo, de Caribe, que es rica en humedales, en manglares, sabemos que la presencia del ingeniero ambiental puede ayudar a preservar estos ecosistemas, pero también ayudar a que la economía siga funcionando, ¿sí? Porque somos un país que igual tiene que producir, porque la gente no le podemos decir, cuide el páramo, pero no coma, ¿cierto? Entonces hay que alcanzar como ese equilibrio. Entonces, la idea es que si tenemos los estudiantes allí, ya tenemos expertos también docentes que trabajan en toda la parte de fuentes de energía alternativa, energía eléctrica, ¿cierto? Porque sabemos que estamos haciendo, por ejemplo, una migración que puede ser paulatina al uso de vehículos eléctricos. Entonces, el ingeniero ambiental está para aportar en todo esto y en el sitio. Sí,
claro.
Por ejemplo, Cerrejón. Cerrejón es una mina que ya lleva un buen tiempo en nuestro país y se sabe que aunque genera muchos empleos y todo, también genera muchos impactos ambientales. Entonces, los ingenieros ambientales que se encuentran en ese departamento de La Guajira están allí para ayudar a mitigar esas acciones que genera la mina y para ayudar a que se siga pues generando toda la parte económica que se requiere y pues también haciendo un respeto por las culturas que allí se encuentran, sí, porque nuestro país también es diverso en eso. No solo somos pues los que estamos aquí en el centro, sino que tenemos culturas indígenas, tenemos personas que son afros y raizales y que requieren también el respeto de sus costumbres y que la ingeniería ambiental se articule con ellos para que los proyectos y actividades se lleven a cabo de la mejor forma.
Unas prácticas socioambientales acordes a la dinámica de cada territorio y con lo que necesitamos un futuro más sostenible. Un dato que quiero compartirles a nuestros oyentes y a nuestras invitadas. La Antártida pierde un Everest del hielo al año. Está perdiendo 151 mil millones de toneladas de hielo al año, lo que equivale aproximadamente al peso de la roca que conforma el monte Everest, según el satélite Grace Fallon de la NASA. Un dato muy lamentable y es importante que vayamos como pensando en qué es lo que estamos haciendo para aportar al medio ambiente. Estamos cerrando nuestras llaves al ducharnos, estamos realmente siendo conscientes de la cantidad de agua que desechamos cuando lavamos los vehículos. Bueno, aquí vamos dialogando. Vamos ahora entonces con esas características de los currículos que diferencian los dos programas. Hacemos énfasis en ingeniería ambiental y ahora en administración ambiental y de los recursos naturales.
Sí, Mónica, sí, muchas gracias por esa pregunta, porque precisamente es algo que nosotros desde la cadena de formación ambiental de la UNAD pues queremos mostrar, y es precisamente esos enfoques diferenciales entre los dos programas, ¿cierto? Ingeniería ambiental, perdón, que es muy enfocado a toda esa parte tecnológica de diseño, de soluciones, como lo mencionaba la ingeniera Angélica, y administración ambiental y a los recursos naturales, que es más enfocada como a esa parte de gestionar recursos, de lo que te mencionaba anteriormente, como más de planificar, como de regular, que son esas diferencias. Y entonces aquí en este programa nosotros podemos ver cursos de toda la línea de administración, como microeconomía, macroeconomía, planeación estratégica, incluso también tenemos innovación, emprendimiento, que digamos es un gran diferencial en estos dos programas, porque precisamente para poder ejercer mando, para poder planificar, pues necesitamos todas esas herramientas propias de la administración, claro, ¿cierto? Y conjugarlas precisamente con esa otra área ambiental que pues también es tan grande, donde pues ya vamos a revisar sistemas de tratamiento de agua, pero más como desde la parte del cómo se debe hacer o para qué, porque el diseño ya es muy del ingeniero.
Claro.
Y otro aspecto así muy significativo del programa de administración es pues la parte en salud pública y en salud ambiental, que también es un diferencial de este programa. Sí, digamos, tenemos que estar bien en los territorios, nuestras comunidades tienen que estar sanas también ambientalmente, y eso es algo muy importante a lo que le aporta la administración ambiental, sí, porque tenemos que mantener nuestros recursos. A la par de que mantenemos nuestros recursos, conservamos nuestro medio ambiente, y a la par de tener un ambiente sano, pues tenemos una población sana. Y por eso yo también decía lo de las comunidades, que tienen que estar participando todo el tiempo, que tienen que estar informadas de todo esto, lo que está pasando, lo que estamos viviendo, pues que de alguna manera, pues a veces yo digo, chévere que lo estamos viviendo, porque de pronto así lo sentimos y lo hacemos un poquito más consciente, ¿sí? Le prestamos más atención. Por ejemplo, acá en Bogotá, con los cortes de agua que se están presentando, pues lo hemos sentido bastante. Entonces, digamos que de pronto para generar esa conciencia en los dos programas, la educación ambiental se vuelve también un componente del currículo que es muy importante, porque pues tenemos que llegar a las comunidades. Entonces, esta es la parte como de la administración, un poco más enfocada a las organizaciones, por ejemplo, los sistemas de gestión ambiental en las organizaciones, que las organizaciones puedan gestionar sus residuos sólidos, sus residuos líquidos, sus emisiones, muy como de esa parte de planificación y qué es lo que hay que hacer para poder controlar.
Ah, perfecta precisión. Bueno, nosotros nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí, a Caminando por Nuestra Tierra.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bueno, y estamos encaminando por nuestra tierra compartiendo este escenario de diálogo con la ingeniera ambiental María Angélica Peña y con la administradora ambiental y de recursos naturales María Angélica Cardoso, hablando precisamente de la importancia de estos dos escenarios profesionales interesantes a propósito pues de los problemas ambientales que han emergido en los últimos años y que nos preocupan y que lamentablemente pues nosotros o la actividad humana ha sido uno de los principales factores que han incidido en la deforestación y agotamiento de los recursos naturales y el deterioro de nuestro medio ambiente. Los objetivos de desarrollo sostenible se empezaron a trazar 17 objetivos desde el año 2015 y uno de ellos incluye el de lograr ciudades y asentamientos humanos que sean más inclusivos, más seguros, más resilientes y obviamente más sostenibles. Algunos datos importantes para dimensionar toda esta situación es que la población mundial alcanzó los 800 millones de personas en el año 2022, de las cuales más de la mitad viven en zonas urbanas. Se prevé que esta cifra aumente y que para el año 2050 el 70% de la población vivirá en las ciudades. Aproximadamente 1.100 millones de personas viven actualmente en barrios marginales o en condiciones similares en las ciudades y se espera que en los próximos 30 años haya 2.000 millones más. Sin embargo, muchas de estas ciudades no están preparadas para esta rápida urbanización y el desarrollo de la vivienda, las infraestructuras y los servicios se ve superado, lo que provoca un crecimiento de los barrios marginales o de condiciones similares. Hay un crecimiento descontrolado del sector urbano, la contaminación atmosférica y la escasez, como lo hablábamos hace poco, de algunos recursos como el agua. Y aquí mi siguiente pregunta, ¿de qué manera desde la administración ambiental de los recursos naturales se puede aportar a la construcción de un país y la implementación, ahora sí en aras de estos objetivos de desarrollo sostenible, de industrias sostenibles, teniendo en cuenta que son los mayores contaminantes en el área urbana?
Sí, Mónica, efectivamente, y eso digamos que muchos estudios lo muestran, ese aporte que las grandes empresas, las grandes industrias pues hacen precisamente a que no tengamos un entorno saludable. Y pues bueno, como lo mencionaba de pronto un poquito atrás, desde la administración ambiental va muy desde el tema pues obviamente de la planificación, pero también como de la ejecución de las regulaciones, ¿sí? Porque tenemos muchas normatividades ambientales en el país, muchas, en muchas áreas, tenemos para vertimientos, tenemos para aire, tenemos para residuos sólidos, pero pues no muchas de ellas se cumplen y no hay una regulación sobre las industrias que permita pues precisamente verificar que sí se está cumpliendo. Digamos que hay algunas que sí son muy juiciosas, llevan todas sus actividades a cabo de manera correcta, pero hay otras que definitivamente no lo hacen. Y es que esas regulaciones promueven que haya, como tú lo mencionabas anteriormente, algunas instalaciones de tecnologías limpias, ¿sí? Cuando se requiera, que no solamente sea, como lo mencionaba la ingeniera Angélica, María Angélica, acerca de solamente reaccionar al final de tubo, sino que desde antes haya una planificación, una gestión y se pueda empezar a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en nuestra actividad vamos a generar emisiones atmosféricas, pero entonces, ¿qué tenemos que instalar dentro de la industria para que esas emisiones no sean tan contaminantes o llegan con una carga menor, por ejemplo, en material particulado? Entonces, todas esas acciones son las que debemos mirar. Y desde la administración ambiental, pues muy del tema, desde las regulaciones y promover lo que te decía, estas prácticas responsables. También revisar el tema un poco a través de la administración ambiental de esos incentivos económicos. Digamos que frente a la administración hay algo muy importante y se ve todo lo que es la valoración económica del ambiente y cómo se puede retribuir económicamente a esos impactos que podemos generar en algún momento. Entonces, todas estas visiones las tenemos que ver desde la administración y es un tema bastante importante en esta área.
Perfecto. Bueno, ingeniera, también, ¿cuál sería ese aporte para una ciudad más sostenible en aras precisamente proteger algunos recursos naturales como el aire?
Claro que sí, hay una herramienta que se debe usar y se debe masificar, que es el análisis del ciclo de vida, y que todas las empresas deberían utilizarla porque ella permite identificar todos los materiales, los insumos, los recursos que se utilizan en cada una de las fases de, digamos, del proceso productivo. Pero no solo de mi proceso productivo, sino de quien me vende, por ejemplo, mis insumos. Entonces yo ya hago todo un control desde el sistema, ¿sí? Porque no estoy mirando solo el tubo para ver qué vertimientos estoy generando yo, sino que yo ya sé cuáles son los impactos que yo traigo desde atrás por mis compradores, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, desde la ingeniería también se hace todo este seguimiento a los procesos. Se hace ese análisis de ciclo de vida donde yo veo dónde puedo mejorar, ¿sí? ¿Cuáles son esas partes de mi industria que están generando incumplimientos y que están generando esas afectaciones al medio ambiente? Además, porque sabemos que nuestro país tiene altas falencias en planificación y, por ejemplo, podemos encontrar industrias muy cerca a viviendas. Entonces, si yo no miro qué estoy emitiendo, qué estoy vertiendo, qué está vertiendo la persona que me está a mí comercializando mi insumo, pues estoy afectando no solo a mi empresa, sino a las comunidades que están ahí. Y eso nos pasa mucho. Además que si pensamos de lo que es la cuenca hidrográfica, pues yo también tengo que pensar que mi vertimiento no solo afecta a esta parte del río, sino que afecta aguas abajo muchísimo. Abajo, y somos una cadena. Entonces, también ese recurso hídrico que me llega a mí ya viene con unas afectaciones. Entonces, para eso está el ingeniero ambiental, para que vayamos mirando de forma holística todos esos impactos que se están generando y trabajemos frente a ellos de forma directa.
Claro. Yo quisiera agregar algo más porque, pues bueno, aquí en la conversación es chévere porque van surgiendo más ideas. Y un tema muy importante es la economía circular, que uh-huh. como lo mencionaba la ingeniera Angélica, estamos hablando de todo el tema del ciclo de vida, que es muy importante realmente conocer qué impactos yo traigo, qué impactos tengo durante mi proceso y qué impactos genero cuando ya lo distribuyo, lo termino. Y precisamente aquí la economía circular juega un papel muy importante, porque siempre estamos buscando no generar tantos residuos, y si generamos esos residuos, entonces ver de qué manera los volvemos a incorporar, de qué manera los volvemos a utilizar para poder continuar con ese ciclo económico y con ese ciclo de, pues en este caso estoy mencionando residuos, para poderlos volver a involucrar en los procesos y pues que estén constantemente en procesos y no desecharlos cuando aún tienen un potencial. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta a nivel de las ciudades.
Claro, muy clave y fundamental. Y hablábamos de casos, no más aquí en Cibaté. Vemos un claro ejemplo de cómo la industria ha incidido negativamente en la calidad de vida de muchos habitantes. Se ha consolidado en un documento que se proyectó en años anteriores que Colombia es un país muy atractivo para desarrollar proyectos de energías renovables, ¿sí? Hablando pues de América Latina. Definamos inicialmente, para poner en contexto a nuestros oyentes, qué es eso de la transición energética y cómo se articula desde esas dos disciplinas, ingeniera.
Claro que sí. Pues digamos que antes de hablar de la transición energética, tenemos que hablar de la matriz energética de nuestro país. La matriz energética contiene todas esas fuentes que utilizamos como Colombia para generar esa energía eléctrica. En este momento, nuestra matriz, digamos que es muy básica. ¿Por qué es muy básica? Porque se refiere o se relaciona directamente, por ejemplo, con las hidroeléctricas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando tenemos eventos de variabilidad climática como el fenómeno del Niño ahorita, pues empezamos a tener problemas porque no tenemos cómo abastecer, ¿sí? a las poblaciones y a las industrias de ese vital recurso que es la energía eléctrica. Entonces, por eso es que se habla de la transición energética, porque no solo tenemos que hacer la conversión de lo que son los combustibles fósiles, sino también de esas fuentes de energía que nos están limitando, ¿cierto? Entonces, sí, no solo puedo depender de las hidroeléctricas, no solo puedo depender, por ejemplo, de los combustibles fósiles para generar el funcionamiento de las empresas, de los vehículos automotores, entre otras, sino que yo tengo que mirar qué más opciones puedo utilizar, ¿cierto? Para esto, por ejemplo, en los vehículos se han establecido combustibles alternativos, entonces lo que es el bioetanol, también se han establecido otros sistemas que son los vehículos eléctricos, los vehículos a gas natural, los híbridos. Entonces digamos que ahí estamos haciendo como una migración de tecnologías y esa es una forma de transición energética. También para la generación de energía eléctrica, pues ya sabemos que como somos un país que está ubicado en el trópico, pues tenemos un buen nivel de sol todo el año. Entonces si instalamos paneles solares, por ejemplo, para generar esa energía, pues lo podemos, podemos generar energía eléctrica a partir de esto. Entonces, digamos que a eso se refiere la transición energética y de esa forma, pues con esos ejemplos podemos hacer esas migraciones para que cuando se generen este tipo de emergencias, pues como país no nos veamos afectados, ¿sí? Sino que tengamos plan A, plan B, plan C y podamos seguir avanzando.
Muchísimas gracias, ingeniera. Y una última pregunta porque el tiempo se nos acabó. La generación de alternativas de uso eficiente de agua y energía, una mirada desde la Administración Ambiental y de Recursos Naturales, María Angélica.
Sí, Mónica, digamos que solo miramos mucho desde la gestión y desde lo que hacemos desde cada uno de nuestras casas, ¿no? ¿Cierto? Ahorrar agua, ahorrar energía, básicamente pues poder desde nuestras casas hacer la recolección de aguas lluvias en lo posible, si podemos reutilizar el agua que viene de la lavadora, son actividades que nosotros podemos hacer en casa y podemos reutilizar de esta manera, utilizar solamente la cantidad de energía eléctrica pues que requerimos para nuestras actividades sin excedernos pues en usarla como si nos sobrara, porque en este momento tenemos que reducir un poco todos estos consumos. Y digamos que eso también a nivel industrial se puede ver, porque a nivel industrial también es posible hacer recirculación de agua, también es posible hacer recolección de aguas lluvias, manejar adecuadamente todos los recursos que se utilizan para hacer las diferentes actividades, por ejemplo, estar revisando que en la tubería no hayan desperdicios de agua, que no hayan fugas, fugas eléctricas también pueden suceder, entonces tener todo ese control, tener gestión en esa parte de los recursos y cómo se usan a nivel no solamente de la vivienda, sino a nivel también industrial, que se pueden hacer las dos revisiones.
Bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas. Un contexto claro de la dinámica del ingeniero ambiental y el administrador ambiental en recursos naturales. Recuerden que nuestros recursos naturales ya no son tan renovables. Lo vemos con el agua, lo vemos con nuestros suelos y problemas como la desertificación y demás. Tomemos conciencia, asumamos ese compromiso real con nuestro medio ambiente. Hasta aquí, Caminando por nuestra tierra. No olviden, el próximo martes tenemos una cita. Felicidades.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.